Gloria a Dios. Hermano, que Dios les bendiga, les cuide, les favorezca, les acompañe y les permita disfrutar este día a plenitud y les permita conciencia de que el día de hoy es para Él. Completamente, 100%. ¿Cómo se encuentran hoy, hermano? ¿También? ¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? Qué bueno, porque yo también estoy deseoso de estudiar la palabra de Dios en esta mañana, pero me hace mucho más feliz el que ustedes estén aquí conmigo para poder hacerlo. Esta mañana vamos a estar considerando un pasaje bíblico en 2 de Timoteo 3. Esta Biblia que yo tengo, me la regaló mi pastor hace años ya, el 17 de junio de 2007. ¿Por qué yo lo sé? Porque la fecha está aquí. Bueno, me la regaló mi pastor, mi querida cuñada, mi sobrina y mi sobrino, están los cuatro nombres de ellos aquí. Y allí, el texto que ellos seleccionaron para dedicarme a la Biblia, viene del mismo, de un pasaje cercano, al cual vamos a estar estudiando hoy, en 2 de Timoteo 2.15, pero que recientemente estábamos viendo sobre él. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El estudio de esta mañana que vamos a estar considerando es un poquito más adelante, pero es en esa misma carta que le escribiera Pablo a su querido hijo en la fe, Timoteo. Estaba pastoreando allá en Éfeso. Imagínese eso. Imagínese que usted tiene una obra tan y tan importante que usted tiene que delegar en otra persona. Y usted se encuentra en un lugar distante, remoto. Ciertamente usted preocupado por las cosas que están aconteciendo en ese lugar donde usted estableció esa obra importantísima, pues se sentirá un poquito preocupado, ¿verdad? Estos días yo le hablaba a mis hijos por teléfono, están teniendo un poquito de problemas técnicos de transportación. Entonces, mi hija se preocupaba por mi tono de voz. O sea, que estaba molesto con ella. O sea, amor, yo estoy molesto contigo, lo que estoy es frustrado porque estoy por acá maniatado. No puedo hacer nada y tengo que darte instrucciones por teléfono. Y de momento, pues la urgencia hace que yo tenga que levantar un poquito mi tono de voz. No hace que tenga que hacerlo, sino que de manera natural sucede. No es contigo la cosa. Pero gloria, están aquí. Pues así me imagino que se sentiría Pablo en cada ocasión que pensaban las distintas iglesias, quienes le amaban y a quienes él amaba. Pues esta carta se la escribe él a Timoteo, de quien nosotros hemos hablado tanto, ¿verdad? Ya en el libro de los Hechos hablábamos sobre la visita de Pablo a Éfeso, a las distintas iglesias en Iconio, en Listra, Antioquía, en esas regiones distantes de donde él originalmente partió y donde tuvo tantos problemas, tantas situaciones. ¿Dónde no tuvo que haber situaciones que enfrentar? Pues él estaba preocupado por lo que pudiera acontecer en esta iglesia, entonces iba aconsejando a Timoteo sobre distintas situaciones que él iba a tener que enfrentar, ciertamente por amor a Cristo y ciertamente por amar a Cristo. Hay situaciones que nosotros tenemos que enfrentar por amor a Cristo, pero hay muchas que enfrentamos por amar a Cristo. Pues esta es una de las cosas que le va a estar hablando Pablo a Timoteo, y de manera extensiva pues nos habla a nosotros cosas que tenemos que enfrentar a diario por el amor que sentimos nosotros por Cristo. Y cuando ese amor lo demostramos y es palpable, es tangible, aquellos quienes no aman a Cristo y quienes procuran ir en contra de lo que Cristo habló, pues esas personas van a manifestar su apatía e incluso su odio hacia nosotros. Porque nosotros somos los que representamos a Cristo Jesús aquí en la tierra. Esta imagen, yo la he utilizado en distintas ocasiones, me gusta mucho, ¿verdad? Por su colorido. Entonces yo vine más o menos tratando de más o menos combinarme con el estudio. Sepan ustedes, yo vi un hombre en una ocasión así, grande, robusto, alto, con una camisa color rosita, y decía, los verdaderos hombres usan color rosa. Real men wear pink, decía. Yo no cuento, ya yo hace mucho tiempo que no cuento con la tonalidad muscular. Era como mi hijo, está cortadito. Pero después de 23 años casi de matrimonio y 6 muchachos. Pongo la camisa rosita y usted piense lo que quiera. Entonces, aquí está el arte. Pues mire, ahí usted tiene las flores esas y siempre que yo pienso en la obra del Señor que nos ha encomendado, pienso en eso. ¿Cómo es que nosotros somos portadores, cuidadores, mayordomos de ese jardín que el Señor ha puesto aquí para nosotros? Nosotros somos responsables por abonar, por cuidar, por cultivar la obra que Él ha dejado. Hermano, y si nosotros no estamos de continuo en ese trabajo, se daña el jardín. No hay cosecha. Es necesario que nosotros siempre estemos trabajando. Y Pablo, en esta porción, lo que vamos a estar enfocando es cómo es que él le dice a Timoteo que tiene que él hacer como pastor de ese lugar. El título es Crezca. Bueno, a Timoteo. Siempre yo pienso en Timoteo, pienso en un pastor joven. Obviamente no. No durante todo el tiempo lo sería, pero siempre esa es la imagen que yo tengo. Y vamos a estar en el capítulo número 3, completo, del 1 al 17. Esta lección les desafiará a formular y seguir un plan para aumentar su madurez espiritual. Y yo siempre enfatizo esto, ¿verdad? Sabemos quienes hemos estado andando en el Señor, me refiero a desde el momento de nuestra conversión a Cristo Jesús, muchos años, décadas, algunos recién convertidos, poco tiempo. Pero la madurez espiritual no se mide en años, hermano. La madurez espiritual se mide en fruto. Es necesario que nosotros procuremos rendir fruto del Espíritu. Y son tres cosas que son necesarias para nosotros poder continuar cultivando la obra del Señor. Según las presenta Pablo aquí, hay muchísimas otras, ¿verdad? Pero al menos tres se nos ocurren en este estudio. Primeramente, la necesidad de tomar buenas decisiones. Segundo, seguir el ejemplo que sea digno de emular. Ejemplos que sean dignos de seguir. Y por último, la necesidad de esto mismo que estamos haciendo hoy, de estudiar la palabra. Y vamos a darle énfasis a cada uno de estos puntos según sea necesario. En Juan 15 solamente seleccioné un versículo, pero desde el versículo anterior hasta el 25 más o menos, en Juan se nos presenta algo que es ciertísimo, que habla sobre lo que les presentaba yo hace un rato. Si nosotros amamos a Cristo, habremos de padecer. Aquellos quienes aman a Cristo, nos amarán. Y aquellos quienes detesten a Cristo, a nosotros también nos habrán de detestar. Pero esta es una manera tal vez de nosotros poder identificar, esto es un barómetro para así llamarlo, de nosotros poder identificar dónde nos encontramos en nuestro andar con el Señor. Si nosotros andamos bien con el Señor, y esto no es, y no me malentienda, ¿verdad? Esto no es para que nosotros procuremos caerle mal a la gente, porque eso, usted no procura hacerlo, y va a suceder de manera tan y tan natural, le va a caer mal a la gente a quien Cristo le cae mal. Si es que usted está representando a Cristo Jesús. Con esto no le estoy diciendo que tenemos que ser recalcitrantemente extremistas, ¿verdad? En lo que respecta a nuestra predicación y nuestra obra, pero tenemos que ser claros, íntegros, estrictos y celosos respecto a eso. Tal vez me contradigo en que no debamos ser recalcitrantemente exagerados, extremistas, pero usted puede hacerlo en amor, y al que no le gusta, pues que se muerda un ojo, perdóneme, esa no era la expresión que había utilizado. Que no le guste, no le va a gustar nunca. Es necesario que nosotros estemos preparados para ser confrontados por nuestra fe. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, si usted fuera del mundo, el mundo le amaría a usted. ¿Por qué? Porque el mundo es el mundo. Y como usted, si dice, pues, si digo soy del mundo, estoy diciendo no soy de, de Cristo. Pero, porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y esta es una aclaración que nos hace el Señor. Por si las dudas, si te estás preguntando, ¿por qué no me aceptan? ¿Por qué se empeña el mundo en detestarme? Pues la contestación el Señor nos la provee de manera bien sencilla. Porque tú me amas y porque tú me perteneces a mí. Salud. Porque tú me amas y me perteneces a mí, por eso el mundo te aborrece. Yo quiero ir brevísimamente a esa porción de Juan, porque me parece que es bien importante que ustedes se la lleven grabadas en su corazón. Yo sé que la han leído anteriormente. Ponela rapidito. Y después te la lees y la estudias. Claro, porque este no es el foco de atención del estudio, pero me parece que es importante. Dice el versículo 18 en el capítulo 15 de Juan hasta el 25. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Esto dice el Señor Jesucristo. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso, el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pues esa es la razón por la cual el mundo no se va a llevar con nosotros, hermano. Y vamos a tratar de darle énfasis, al foco de la carta que escribe Pablo a Timoteo, dejándole saber y advirtiéndole sobre cosas que habrán de acontecer y que él debería esperar. Y por consiguiente debemos nosotros también esperar. Tome buenas decisiones. Segunda de Timoteo 3, versículos 1 al 9. Hermanita Angie, ¿usted podría leer esa porción? Segunda de Timoteo 3, 1 al 9.
También debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, indecorosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Nanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue de aquellos.
Gloria a Dios. Gracias, hermana Angie. Vemos nosotros en esta porción que acaba de leer la hermana una lista no necesariamente exhaustiva, ¿verdad? O sea, que no están los males, todas las características negativas que pudiera haber, sino que hay una lista cuantiosa. ¿Falta? Seguro que falta ahí. En Gálatas 5 vemos nosotros una lista grande también que presenta a Pablo respecto a las obras de la carne. En Romanos, al principio, también habla sobre una lista de las cualidades negativas que pudiera haber en algunos individuos. Y habla él en esa porción sobre los postreros días. Y pudiéramos nosotros pensar que esos postreros días serían los tiempos cercanos a la venida de Cristo. Sin embargo, cuando vemos nosotros las cualidades de las cuales está hablando Pablo, ciertamente podemos presumir, podemos concluir que esos postreros días a los cuales se refiere Pablo no son solamente el tiempo cercano a la venida de Cristo Jesús, sino el tiempo posterior a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta el tiempo en el que Él regrese. Nuestro Señor Jesucristo ascendió al Padre y ya desde ese entonces estamos en los postreros días. Postreros días del andar de Cristo sobre la tierra. Pablo estaba hablando en los postreros días. ¿Cuándo vendrá Cristo Jesús? Pues como no sabemos, y vemos nosotros que las cualidades que se están mencionando ahí, ciertamente las ha habido desde prácticamente siempre, pero hay que colocar, ¿verdad?, un foco de atención y un tiempo particular. Él está hablando de un momento, y ese momento es un parámetro. Desde el momento que Cristo Jesús asciende al Padre, hasta el momento que Él regrese. Ese tiempo, Él le dice a Timoteo, ten cuidado, está pendiente, está atento, porque en ese interín, tú tienes una responsabilidad grande. Y los tiempos que estamos viviendo, esos tiempos, son peligrosos. Peligrosos. Y nosotros muchas veces utilizamos las palabras, y yo te me he escuchado decir en muchas ocasiones, que en instancias nos perdemos en las palabras. Las palabras son necesarias porque ese ha sido el medio que el Señor nos ha dado para comunicarnos los unos con los otros. Pero hay instancias en las cuales las palabras las utilizamos y no necesariamente lo que estoy diciendo yo lo capta usted de la manera que yo pretendo, o viceversa. Por eso es necesario definir una palabra que pudiera muy bien parecer tan simple como lo que es peligroso. ¿Qué puede significar esa palabra? ¿Qué significa para ti, José Luis, la palabra peligroso? ¿Cómo te digo? Peligroso. Tú ves un letrero que dice peligro. Danger.
Algo no debe estar en el celular, o si está allí tiene que tener mucho precaución porque puede tener un daño físico.
Exacto, alguien más dijo, ¿eh? Angie y José le dijeron precaución.
Precaución de la misma vez, si pasa, si no te paras, a ver qué es lo que pasa más adelante, va a tener consecuencias.
Exacto, y José Luis dijo otra cosa, él dijo, no debemos estar ahí. Si es que ves el letrero, es porque ellos presumen que alguien va a estar ahí, pero tú sabes que si tú vas a acercarte a ese lugar, tú tienes que saber cuál es el peligro. ¿Verdad? Cuando te dice, por ejemplo, está el letrero así como medio virado, y te dice, yo sé que dice peligro, déjame ver qué es lo que dice. Te va para allá, y lo vira y dice, cable de alta tensión. Y este está virando para poder leer lo que estaba ahí. O como de manera sarcástica pone, y te ve el letrero bien chiquitito, ¿verdad? Ella que dice, bien chiquitito así a lo lejos, y usted ve a la persona ahí pegado al letrero en el mismo medio, y dice, no pisar el césped. Ah. La persona por ahí. No pisar la grama. Pues peligro es eso, ¿verdad? Que dijeron, hay que tener precaución. Ciertamente, si uno no observa aquellos detalles que tienen que ver con las precauciones que tenemos que tener en esas áreas de alta peligrosidad, la consecuencia, Pablo, ¿va a ser qué? ¿Va a ser buena? La consecuencia no va a ser buena. Va a ser en muchas ocasiones nefasta, terrible, ¿verdad? Es necesario que nosotros, cuando vemos esa palabra, pues pongamos atención. Usted anda por un sitio y dice peligro, desprendimiento de roca, usted anda guiando así. O usted acelera. Usted dice, no, que no va a estacionarme yo aquí. Me estaciono, probable que caiga un peñón, ¿verdad? De arriba y me aplaste el carro. Ya ha sucedido en algunos lugares, ¿verdad? Terriblemente, perro bravo, y aparece un chihuahua. Pero ese es el que te muerde. No dijeron el tamaño del perro, dijeron que era bravo. Pues Pablo está diciendo, en estos tiempos peligrosos, ¿verdad? Tiempos peligrosos. Entonces, la peligrosidad de los tiempos es por cierto tipo de personas. El término que se utiliza ahí es cierto tipo de hombres, pero cuando decimos hombres, en el argot bíblico muchas veces, en el vocabulario que se utiliza en la Biblia muchas veces, es referente a las personas, todas las personas. Principalmente en aquellos tiempos, aquellos quienes ministraban, aquellos quienes predicaban, aquellos quienes tenían mayor exposición al público, eran los hombres por los tiempos en los cuales se vivían. Sin embargo, hoy día, los hombres y las mujeres tienen casi igual tipo de exposición. Entonces, ambos, los hombres y las mujeres, están colocados en posiciones de liderazgo en distintos lugares. Por lo tanto, hay que tener tanto cuidado de los hombres como de las mujeres, pero ¿de cuáles? Pablo te dice exactamente cuáles son los que vamos a estar pendientes. Y estas son las cualidades que pudieran estar presente en aquellos con los cuales tenemos que tener precaución. Que si nosotros nos juntamos con esas personas, si nosotros nos dejamos llevar por esas personas, si aceptamos sus enseñanzas, pues la repercusión, o sea, el desenlace, el producto, va a ser negativo, va a ser malo, va a ser dañino. Y aquí hay unas cuantas cosas. El martes pasado estuvimos estudiando en Éxodo el Decálogo. ¿Sí? El martes pasado estábamos en Éxodo estudiando los 10 mandamientos, el Decálogo. Entonces, usted ve esos 10 mandamientos y usted mira lo que está aquí y ciertamente hay un contraste. Yo quisiera que ustedes, según vamos viendo esto, usted vaya pensando, aquí hay, ciertamente todo eso que aparece ahí es pecado. Por lo tanto, ¿dónde es que pudiera yo catalogar esto en lo que respecta a la falta hacia Dios? Vamos a ver cada uno de ellos de manera individual, no deteniéndonos tantísimo, pero para por lo menos considerarles y darle un poquito de atención a cada uno. Primeramente, amadores de sí mismos. Porque eso es malo. Si el Señor dice que amemos a los demás como a nosotros mismos, por lo tanto, ustedes tienen que amar. Exacto. David está diciendo que el amor central es sobre el individuo, sobre él mismo. Egoísmo. ¿Verdad? Muy bien. Eso no hay que enfatizarlo tantísimo, pero es importante que nosotros no seamos egoístas. ¿Cuál es el peligro de pensar uno solamente en uno mismo? De amarse a uno mismo, más que a los demás. Eric, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú pudieras pensar, pudieras representar eso? ¿Por qué eso podría ser un problema? Que el que esté en posición de liderato, aquel que pretende enseñarte la palabra de Dios, aquel que pretende ser tu líder espiritual, ¿cómo puede ser dañino el que esa persona demuestre que se preocupa principalmente por él? O sea, que hay gente que dice, primero yo, segundo yo, y si sobra algo, para mí también.
No vea nada de los demás y muchas veces se dio oportunidad de ayudar a otra persona y tiene chance de levemente ayudarse a él, pero quiere ayudarse levemente a él, hay que ayudar a algo grande a otra persona que puede ser de beneficio y puede tener buenas consecuencias.
Seguro.
Y prefiere simplemente quedarse siempre dándose todo a él.
Y Belín, ¿tú piensas que esto será una cualidad que sea fácilmente identificable en otra persona? Es fácil identificar si hay una persona que es así, egoísta. ¿Y si no la conoce? ¿Se le puede detectar? ¿Cómo? Estoy de acuerdo con Ibeli, en la interacción. A veces usted la ve la persona por ahí, está sentado, tú no sabes si es egoísta. Dice, ¿qué egoísta tú eres? ¿Por qué? Tú dices, pues porque te estoy viendo. Ahora, no solamente por ver su silueta, por ver... ¿verdad? Tiene que haber una interacción, como dice Bre, estamos de acuerdo. Y usted puede, por los gestos de las personas, no solamente los ademanes, sino en sus acciones hacia los demás, poder identificar si el individuo es egoísta, preocupa por él solamente, ¿perdón?
Que se nota también a diario, que uno conozca a las personas, en la forma en que actúan.
Exacto.
Por ejemplo... pues alguien que, por ejemplo, hasta los modales, porque si alguien va a abrir una puerta y alguien va a entrar y cogen y abren y no le abren a la persona para entrar primero, pues ya están pensando en ellos, no pensando que esta persona viene, déjame abrirle para que entre. O sea, en esos detallitos así, ya uno sabe la persona que es la decide.
Exacto. Bueno, ¿en Puerto Rico hay de eso? ¿Te piensas en los centros comerciales nada más? La hermana Lorian estaba presentando un ejemplo, y yo pienso en los centros comerciales. A veces uno va y abre la puerta. Todo el mundo pasa. Y yo feliz porque me siento de portero ahí. Digo, estoy sirviendo a toda esta gente. Pero nadie te da las gracias. Fua. Puede haber aquel que está tan y tan molesto por esta condición de las personas que tú vienes caminando y pudiendo ellos abrir la puerta un momentito, lo que hace es que la abren y la cierran antes de que tú puedas entrar. No le esté malo eso, hermano. No le esté malo. Hay que orarle al Señor. Y usted tranquilo. ¿Por qué? ¿Usted se molesta? Entonces lo que va a hacer es que empeora la situación. Usted, si puede abrir la puerta a las demás personas, hermano, hágalo. No pretenda que le den las gracias. ¿Usted lo hace por qué? Es un hijo de Dios. Te abre la puerta y usted piensa que está abriéndole la puerta a Cristo Jesús. Porque esa persona cuando pasa va a preguntar: adiós, ¿por qué esa señora tan elegante me abrió la puerta? Y yo, por lo general, yo no le abro la puerta a nadie y ella me abrió la puerta a mí. Y va por ahí. Y usted piensa, usted ve la cara de la gente y usted no sabe lo que está pensando. Pero usted lo deja con esa te dejo. Y si le puede echar la bendición de manera genuina y sincera, gloria a Dios. Dios te bendiga. Buenos días, hermana Luz.
Y cuando uno va a la oficina de los doctores y a los centros comerciales y da los buenos días, nadie dice nada. Yo digo, dije buenos días.
Muy bien. Amén, amén. María Emma.
Eso me recuerda, cuando yo salí con mami al supermercado, hace como pone como un mes, entonces nosotros estamos en el carro, yo me viro de espalda y ahora está con mami en el carro. Cuando yo me voy, viene un señor desmantado con el carrito. Y me dice, mami, cuidado, que él me iba a dar por la misma espalda. Entonces, ¿qué pasa? Pues él no dijo nada, sigo mandando con el carro y el nene mío chiquito acá. Dice, abuela, es que él no dijo con permiso. Entonces, la esposa de él tenía más atrás. Y la esposa de él lo único que hizo fue avergonzarse de cómo su esposo había pasado, que asumo yo que era esposo, de ella. Avergonzada, mira, no pidió permiso y el nene tan pequeño, se da de cuenta.
Exacto, exacto, ¿ves? Hay personas que son así. Ellos piensan que ellos son los únicos en el mundo. Pero hermano, si nosotros nos vamos a molestar por esas cosas, andaremos todo el tiempo molestos. La palabra del Señor, fíjese la sabiduría del Señor que está aquí. Usted no se moleste por eso. Ahí está Luz. No se deja agitar por nada. Esa presión hay que mantenerla, mira. ¿Se ve esa gente así, usted? Gloria a ti, Señor, que ese también es creación tuya. Y más adelantito, te conocerás si tú tienes misericordia de él. Pues esas prácticas así, hermano, enseñan tanto. Más que si usted le dijera, le mostrara las manos a la gente, le dijera dos o tres, ábrale la puerta a la gente, Dios te bendiga. Y si viene con prisa, pues mira, yo me salgo en medio, sigue por ahí, tranquilo. Y yo me quedo por acá, y te miro a la distancia y oro por ti. Pero tiene que ser genuino. Eso demuestra contrario, ¿verdad?, al egoísmo que estas personas, de las cuales nos advierte Pablo, nos presenta el hermano Lorian.
Esos ejemplos, ¿verdad?, nos dejan ver cómo es que vive la gente, pensando en eso mismo que dice la palabra, que son amadores de sí mismos porque ellos piensan en él. Uh-huh. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, por ejemplo, en una oficina de un médico que yo voy, que se llena, y siempre que he ido, pero es algo que ya me da hasta risa. Los hombres todos sentados y las mujeres todas paradas. Entonces, no es eso. Porque yo digo, si hay un señor mayor, varón, yo le digo a un, aunque sea hombre, si yo veo a un señor mayor, yo me paro y que se siente él por su condición de salud, ¿verdad? Pero muchachos jóvenes y todo. Entonces uno mira así y ellos se hacen, miran para otro lado para no sentirse comprometido a tener que pararse para que uno se siente, ¿verdad? Uh-huh. Pero entonces uno mira eso y se da cuenta que eso es lo que hay en el corazón. Bueno. Ellos no piensan, llegó esta persona, que es una dama, porque así es que uno debe verlo, el hombre debe ver, llegó una dama, yo le cedo mi asiento, por lo menos, así que yo,
sí.
Yo hasta te lo cedo a mujeres, si yo veo señoras mayores que yo me paro, venga, señora, y siéntese, no sé, eso es mi forma de ser así, pero la gente no vive así, la gente vive, no, yo llegué primero, ya yo tengo mi silla, de aquí no me mueve nadie.
Exacto.
Y da vergüenza ver toda esa da vergüenza, porque lo que da es vergüenza, pero es la realidad.
La hermana Lorian se desahogó. Le molesta sobremanera que no le den asiento.
No, es que no me molesta por mí, porque yo me puedo quedar parada, no me molesta. Me molesta por ver otras personas y ver gente mayor que uno
dice, acuerdo.
Wow.
Estoy de acuerdo.
Literalmente no por mí, porque yo me puedo parar en una esquina y no.
En castellano. Sí, seguro. Yo sé que mi hijo, por lo menos, se levantaría. Y estos dos que están aquí. Chivalry. Chivalry se dice en castellano, ¿verdad? Yo sé que todos los jóvenes varones que yo veo aquí. Oye, Lorian. Hermana Lorian. Si mira los varones, jóvenes y mayores que están aquí. se levantarían para darle la silla a una dama. Eso se llama en castellano chivalry, ¿verdad? Caballerosidad es la palabra en español. Caballerosidad. Pero vivimos en unos tiempos donde está el cinismo también, ¿verdad? Que hasta canciones se ha escrito. Había una canción que decía, aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos. ¿Por qué? Porque hay mujeres que se pasan hablando de la igualdad de los sexos. Pues, si yo me pongo al parado, tú también, es lo que dicen los cínicos. El cínico dice, la liberación femenina, por lo tanto, tú tienes tanto derecho como yo de quedarte de pie. Eso dice el cínico, ¿verdad? No estoy diciendo que el varón cristiano, no, usted póngase de pie, obviamente, si no tiene los pies malos. Usted está malito allí de los pies, de las piernas, quédese sentado, no sea bobo, ¿verdad? Porque puede haber una mujer jovencita también, que tenga las piernas bien, y le viene bien estar de pie. Pero estos son ejemplos que vemos nosotros en el diario. Y hay tantísimas otras cosas que podemos ver nosotros que subrayan el egoísmo en nuestra sociedad, como muy bien dice la hermana Lorian. Y pudiéramos debatir sobre estos puntos, pero desde el punto de vista bíblico, es necesario nosotros ver lo que el Señor demanda de nosotros. Mira, hombres avaros, o sea, amadores del dinero, de lo material. Y de eso no vamos a ponernos a dar muchos ejemplos porque sabemos lo que significa, ¿verdad? Y muchas de estas cosas van atadas una de otra. Vanaglorioso y la vanagloria y lo siguiente, la soberbia, van cogidas de la mano. La vanagloria muchas veces se escucha salir de la boca de las personas. Yo soy el más importante, yo soy el más lindo, yo soy el más fuerte, yo soy el más que manda, yo soy el más que sé. Y todo es ese yoísmo del cual se habla en Puerto Rico. Yo, que también va atado al egoísmo. Yo soy el centro de todo, la vanagloria. Yo sí que sé, yo sí que soy importante, todas esas cosas. La soberbia, ese aire, la persona no tiene que hablar, te lo ve. Es la altivez, esa soberbia. ¿En Puerto Rico habrá de eso? Bendito. Pues esas van cogidas de la mano y muchas de ellas van atadas una de otra, ¿verdad? Es como una cadena. Blasfemos. El martes estábamos nosotros hablando sobre lo que es la blasfemia. Tipo de blasfemia, ¿verdad? El tomar el nombre de Dios en vano es una forma de blasfemar, ¿verdad? Pero también es negar el poder del Espíritu Santo. Negar a Dios mismo. Aquellos quienes abiertamente dicen, yo soy ateo, pero lo que están haciendo es yendo en contra de Dios abiertamente. Muchas veces cuando dicen, yo soy ateo, es porque sienten una necesidad imperante de contradecir a Dios. O sea, creen en Dios, pero tienen una rebeldía tan grande que lo que quieren es atacarle. Muchas veces el que es ateo, no es ateo nada. Por eso es que dice que es ateo. ¿Les parece contradictorio? Pues así. Pues estas personas son esos blasfemos. Esa gente crea un ambiente hostil para usted y para mí, quienes abiertamente hablamos de Cristo Jesús. ¿Cuál es el otro que dice aquí? Desobedientes a los padres. El martes estuvimos hablando sobre este mandamiento también. El de honrar a los padres. ¿Por qué la desobediencia hacia los padres puede crear un problema para nuestra sociedad? ¿Por qué? Si la persona no está dispuesta a obedecer a sus padres, quienes son la autoridad primera que Dios ha puesto sobre ellos, ¿qué se puede esperar de ellos respecto a la obediencia a las autoridades que son impuestas sobre la sociedad? Que también son impuestas por Dios. Aunque usted no lo crea, ¿verdad? Y algunas veces te dicen, Dios puso a ese ahí. Qué difícil creerlo, ¿verdad? Pero eso es así. Pues nosotros estábamos viendo, el martes fuimos bastante detallados sobre eso y estuvimos todos de acuerdo que muchas veces quienes somos más responsables por esa desobediencia somos los padres mismos. Por eso es necesario que todos estemos de acuerdo respecto a cómo es que nosotros vamos a proceder para mejorar esa situación. Pues Pablo decía, fíjense toda la ristra de cualidades negativas que ustedes van a encontrar en los hombres de estos postreros días. Todas esas cosas van a estar puestas ahí. Ingratos. ¿Qué significa ingratitud? ¿Qué es eso de ingratitud, hermano mío? Persona ingrata, que no agradece, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo identificar eso? ¿Cómo yo puedo identificar la ingratitud en una persona? Y ahí está la raíz de todo eso. Cuando usted no siente amor, todas estas cosas pueden prevalecer en usted. Usted no puede tener este sentido de agradecimiento por ninguna otra persona si usted no ama. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y usted lo ve diario. La persona que es egoísta, ciertamente va a ser ingrata también, porque piensa que se lo merece. Por lo tanto, no tengo que darle gracias, pero esa persona también va a ser altiva. ¿Por qué voy a dar las gracias si lo que está haciendo es reconociéndome lo que es verdad? La persona que es vanagloriosa también es así. Hay personas, este asunto de dar las gracias. Yo me he quedado sorprendido en algunas ocasiones, cuales yo veo jóvenes estudiantes que se le acercan a uno y te dan las gracias. Yo tenía un estudiante y hay gente que dice, sí, eso es porque en Puerto Rico utilizan una expresión un poquito vulgar que dice lameojo, para congraciarse con uno. Pero yo he tenido estudiantes en muchísimas ocasiones. No es tan raro porque lo he visto en muchísimas ocasiones. Estudiantes sobresalientes, estudiantes muy buenos, quienes pudieran no tener que congraciarse con el profesor, aunque eso nunca va a hacer una diferencia. Pero por lo menos en mi salón de clase, tú trabajas y recibes lo que sea, lo que tú trabajaste. ¿Sabes? Si sacaste F, yo te sigo amando igual. Y se lo digo a ellos. Tú puedes sacar F y repite la clase conmigo el año que viene. Lo bueno es que yo te sigo amando. El asunto es que yo he tenido estudiantes quienes diariamente, profesor, muchas gracias. Y uno se queda así como de una sola pieza. Uno no esperaba eso. Yo estoy cumpliendo con mi labor, con mi trabajo, lo cual yo hago con mucho amor, sabiendo que es para ellos. Pero cuando de momento te regresan y te reconocen, que encima de que tu función es una que tú esperarías que no te tuviesen que agradecer, lo hacen. Eso demuestra un espíritu humilde, demuestra amor, demuestra sometimiento al Señor. Entonces, ese espíritu de honrar a los demás. Pues el que es ingrato no va a hacer eso. El que es ingrato no va a reconocer lo que los demás hacen por él o por ella. El que es ingrato simplemente tú vas a pasar por desapercibido ante ese individuo. Habrá muchos de esos en esos tiempos venideros de los cuales habla Pablo. Impíos, sin afecto natural, juntos van a esos dos. Impíos, malévolos, que no tienen ningún tipo de respeto por lo que representa a Dios. Lo que aman es la maldad, por hacer las cosas que no agradan a Dios. Impíos, ¿cuál es la otra palabra? Sin afecto natural. ¿Qué ustedes piensan significa sin afecto natural? ¿Pero? No tiene que ver con la orientación sexual. No hay amor en esa persona. Sí. No. Usted. Exacto. Sin afecto natural. La persona se le hace difícil relacionarse con los demás y la persona va a parecer como un autómata. Si se sonríe, va a ser con la muela de atrás, como decimos nosotros. Bien difícil. Hay personas que dicen, no, pero eso es por la crianza. La crianza pudiera tener mucho que ver. Sin embargo, su relación con Dios es más importante. Si usted se relaciona con Dios, hermano, el amor por las demás personas va a surgir como un asunto espontáneo, porque el Espíritu Santo mora en usted y usted está sometido al Espíritu Santo. Pero es algo que hay que cultivar. Pues yo conozco muchos cristianos que son un poquito rígidos. Yo digo mucho, pero no tanto. Algunos cristianos que son bien rígidos en su trato con los demás. Eso pudiera tener que ver con un asunto cultural, con un asunto de crianza y de experiencias. Pero a medida que uno se relaciona más con el Señor, mientras más uno intima con Dios, ese amor que Dios ha demostrado por nosotros va a ser extensivo de parte nuestra hacia los demás. Por lo tanto, ese afecto natural va a ser eso mismo. Va a venir como segunda natura en nosotros. Va a haber unos tiempos en los cuales las personas van a ver a los demás como un objeto. En estos tiempos, ¿qué es lo que nosotros podemos ver que predomina en lo que respecta a las relaciones entre las personas? ¿Perdón? ¿Qué predomina? ¿Pero confianza en qué sentido? Ah, desconfianza. Seguro. Las personas son cínicas. Desconfianza. Y hay una guerra, una rencilla constante. Y hoy día es bien normal nosotros mirar las noticias, leer el periódico y ver cómo las personas resuelven los problemas. Desafortunadamente, mientras más pasa el tiempo, más y más y más vemos nosotros cómo es que el asunto de resolver los problemas a las manos se convierte en algo tan y tan natural para el pueblo. Y eso es preocupante. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Si nos fuéramos a detener en cada una de ellas, veríamos nosotros que haría falta dos estudios de la mañana, estaríamos hasta el mediodía. Algunos empezaron con mucho ánimo y ya están diciendo, hermano James, ¿piensa ir sobre cada una de ellas con todos los ejemplos que dio para las primeras? No. Era solamente para asustarles, para que ustedes vieran cómo es que vemos nosotros toda esa lista de esas cualidades negativas, ¿verdad? Yo creo que hemos satisfecho la necesidad de ver nosotros cuáles son las cosas de las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay personas quienes tienen una serie de cualidades que son preocupantes. Ahora, si esas personas que acabamos de presentar alguna de sus cualidades, usted las coloca y las pone aquí, entonces hay un problema grande. Toma a esa persona, la pones aquí para hablarle a las personas, y esa persona muchas veces lo que va a hacer es justificar su actitud que no agrada a Dios. Y el que está allí es un público cautivo. Va a estar recibiendo esta información. Y en algunos casos, estoy diciendo que esto es lo que va a suceder, pero en algunos casos, que es el mayor de los casos, desafortunadamente en muchas iglesias, las personas van a internalizar lo que se le dice y van a tomarlo como bueno. ¿Cómo nosotros evitamos eso? Pues vamos a verlo en el tercer punto que vamos a ver ahorita, el estudio de la Biblia. Yo sé que aquí, puesto que le hemos dado tanto énfasis y tanta importancia al estudio de la Biblia, y estoy seguro que lo hacemos aquí, y usted lo hace en lo individual. Quizá no lo hacemos tanto como debiéramos, pero por lo menos ahí me consta, por lo que yo escucho de la manera que ustedes contestan las preguntas que nosotros formulamos en los estudios, me consta que esta es una iglesia que estudia la Biblia. Gracias al Señor y para la gloria de Él. De esa manera podemos evitar caer en la trampa de recibir mensajes contradictorios respecto a lo que Dios demanda de nosotros. Pero usted coloca a esas personas de las cuales nos advierte Pablo en una posición de liderazgo y la iglesia queda a la merced de un mensaje dual. De un mensaje, ¿verdad? Tergiversado, doble. Presentan diciéndote, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, porque tú ves esto en mí, la persona puede decir que no es muy bueno, pero realmente es bueno por esto y por esto y por esto, y nada de eso sale de la palabra. Simplemente justificándose, Ivonne. Correcto, amén. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Entonces va Pablo a hablar sobre, en el versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hablando sobre esos mismos maestros, esos mismos falsos profetas que van allá y aquellos quienes están en necesidad, aquí hablando particularmente de las viudas, y sobre las mujercillas, quienes están cargadas de distintas situaciones, se aprovechan de ellas. Entonces, ellas están todo el tiempo recibiendo información, pero nunca aprenden. ¿Por qué? Porque no se les está enseñando lo que deben aprender, que es la palabra de Dios. Y los compara a ellos con Janes y Jambres. Las Janes y Jambres no eran dos mujeres de la iglesia de Éfeso. Ustedes han estudiado sobre Janes y Jambres, pasa que en el lugar donde lo estudiamos no se les llamaba así. Dentro de la tradición rabínica, ¿verdad? Los rabinos, los maestros de la ley en la cultura hebraica judía, Janes y Jambres eran los nombres que se le daban a los magos de Faraón, ¿verdad? Allá en Egipto. Que fueron aquellos quienes trataron de hacer señales similares o semejantes a las de Moisés y Aarón. Esos magos, ciertamente, estaban tratando de hacer unas cosas, haciéndolos los amagues, los ademanes, de cosas que eran sobrenaturales. Sin embargo, nada de eso representaba a Dios. Y con eso podemos ver nosotros, vemos nosotros un paralelo en estos días en líderes religiosos, individuos quienes están en posiciones de prominencia en las iglesias. Amén. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Esas personas siempre dejan de ser. Ustedes los ven, pueden estar por un tiempo, pero Dios, en su misericordia, por aquellos quienes están procurando servirle y seguirle a Él solamente, siempre Dios trae las cosas a la luz. Aquello que a Él no le agrada, aquello que está mal, Él va a hacer que las personas puedan verlo. Desafortunadamente, en muchas instancias, luego de que mucho mal ha sido hecho. Vemos nosotros iglesias donde hay líderes de este tipo, de los cuales está mencionando Pablo, que se corrompen. Y ese germen lo que hace es que afecta a muchísimos individuos y nacen otros, iguales o peores que los que estaban ahí enseñando estas falsas doctrinas. ¿Cómo y hasta qué punto aplican las características que enumeró Pablo a las personas actuales? Y ustedes se desahogaron y dieron un montón de ejemplos ahí ya. ¿Cómo podemos lograr un equilibrio entre evitar las personas que podrían influir negativamente sobre nosotros y relacionarnos con los no cristianos para animarlos a confiar en Cristo? No es que tenga que haber un balance, ¿verdad? Pero usted quiere evitar a esos quienes procuran abiertamente desafiar a Dios, quienes no quieren agradar a Dios, pero si nuestra misión es predicar a Cristo, ¿cómo podemos nosotros testificarle a ellos y evitarlos a la misma vez? Amén. Esa es la diferencia con nuestro testimonio, Ivón.
Pero con tus acciones, tu testimonio, demostrarle a ellos que las cosas que Dios nos pide que hagamos es lo que debemos hacer. Como si yo trabajo en un laboratorio con todos los que no son cristianos y ellos con su testimonio presentan que las cosas que hacen son agradables a Dios, pues yo, aunque ellos que yo soy diferente, seguir actuando de la manera que Dios quiere.
Amén.
Y aún con eso, pues, estamos relacionándonos con ellos, aunque no somos amigos.
Amén. Hay una expresión bien latina que dice juntos, pero no revueltos. Usted, por la naturaleza de la vida que nosotros vivimos, va a estar ahí entre las personas quienes no aman al Señor y entre las personas que aman al Señor también. ¿Verdad? Como las unidades estas de paracaidistas del ejército, que los tiran en el mismo medio de la zona de guerra y están rodeados. Y dicen, pero estamos rodeados por el enemigo. Y dicen, sí, esa es la naturaleza de nuestra misión. Vamos a caer ahí en el mismo medio. Pues así somos nosotros los cristianos. El Señor nos ha dejado en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos al segundo punto y aquí vamos a acelerar un poquito más. Siga. Pero, David.
Que esas personas de la Biblia, es bueno verlo a través del cristal de Jesucristo mismo, porque a veces se malinterpreta y las personas piensan que cuando Dios te habla acerca de santidad y de separarte del mundo es como que literalmente dejar de estar con ellos. Pero cuando uno ve la figura de Jesucristo, cuando Jesucristo veía a las multitudes que no seguían a Dios, Él no se sentía mal en contra de ellos, Él no quería esconderse de las personas, Él decía que sentía compasión. Y él miraba a Jerusalén y lloraba. Y entonces, yo entiendo que cuando habla de esto, quiere decir, como están diciendo, un control revuelto, pero tampoco quiere decir el concepto que han aplicado muchos cristianos hoy día, que es evidente, que ellos miran a la gente para criticarlos, los miran mal, hablan mal de ellos, los buscan, les venden a entenderlos, sentir empatía por ellos de alguna manera, sentir compasión y ayudarlos de alguna manera.
Amén.
Entonces, esa actitud de reproche en contra de esas personas, lo que hace es que ellos se alejen más todavía de Dios, porque aunque nosotros no lo queramos, ellos van a asociar a nosotros con Dios. Ellos van a echarle culpa a Dios de las cosas que
ven en nosotros. Esa actitud lo que demuestra es soberbia. Exacto. ¿Verdad? El mismo pasaje que estamos viendo en Juan 15. ¿Verdad? Que dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Esto se refiere ciertamente a lo que están haciendo mal, pero también aplica a nosotros. Cuando nosotros decimos que conocemos la palabra, lo que se espera precisamente es que nosotros actuemos conforme a la misma. Y si el Señor nos ha dicho a nosotros que tenemos que amar a nuestro prójimo, y nosotros lo que hacemos es criticar al prójimo, y lo que hacemos es reprochar al prójimo, lanzarle tierra al prójimo, no estamos cumpliendo con aquella palabra que decimos nosotros que conocemos. Lo que estamos haciendo es contradiciéndonos. Así que muy acertado el comentario de David. Según de Timoteo 3, 10 al 13, y Bonmarí quiere leer esa porción.
Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Gloria a Dios. Aquí vemos nosotros, ¿verdad? Esta porción se explica prácticamente por sí misma. Comienza con una conjunción coordinante negativa. Pero, en vez de decir y más, dice pero. Todas estas cosas que ustedes ven allí, todas estas identificadores, características negativas en individuos, todas esas cosas, tú tienes que tener mucho cuidado porque eso hace que estos tiempos sean peligrosos. Y no se da un ejemplo, dice Janes y Jambres, ¿te acuerdas de ellos? Esa gente van a pasar, los vas a ver, pero el Señor se encarga de ellos. Pero tú, en contraste, tú tienes que ser diferente, pero tú, de manera afirmativa, dice Pablo, dice, yo veo algo en ti, algo que tú ciertamente has hecho. ¿Qué has hecho tú? Pues tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento. Muchos de estos son fruto del Espíritu. Otros son experiencias las cuales él ha visto. El ejemplo mío, dice Pablo, tú lo has visto claramente. Todas estas cosas en distintos lugares cercanos a donde tú estás, o tú has vivido, tú lo has visto. Entonces, lo que pasó Pablo en Antioquía, Iconio y Listra, ¿verdad? Regiones cercanas unas de otras, porque tuvo que salir de un sitio para otro, de un sitio para otro, de un sitio para otro, porque lo perseguían, procurando matarle, haciéndole daño. ¿Por qué? Por odio a Cristo. Pues todo esto, Timoteo lo sabía. Todas estas cosas, dice Pablo, atribuye él, el que él esté vivo, a pesar de esas situaciones, a Cristo Jesús. Cristo fue el que se encargó de todo ello. Y nosotros en nuestra fe entendemos que es así. Y Pablo le dice, tú has palpado esto, ya sea porque Pablo mismo se lo haya dicho, u otras personas le hayan narrado, no necesariamente porque Timoteo hubiese estado ahí. Esto mismo que he vivido yo, dice Pablo, pues va a ser una situación común en la vida de aquellas personas quienes procuren congraciarse con Dios mediante Cristo Jesús. Todos los que hayamos profesado fe en Cristo Jesús estamos expuestos a esas mismas situaciones. Nadie dijo que la vida cristiana iba a ser fácil de acuerdo a los parámetros que establece el mundo. Hay gente que anda por ahí y dice, qué chévere estar aquí. O sea, no estoy diciendo en la iglesia, estoy diciendo, qué chévere, pues. Había un anuncio antes que decía, la vida no es fácil, pero tiene su recompensa. La recompensa de nosotros es Cristo. Esa es nuestra recompensa, hermano. ¿Y vamos a padecer? Sí, vamos a padecer. Pero no todos los padecimientos que vamos a sufrir nosotros son a causa de que nosotros amamos a Cristo. Muchos de los padecimientos que nosotros vamos a sufrir y vamos a experimentar, diría yo la mayoría de ellos, son a consecuencia de nuestras malas decisiones. Son a consecuencia de no seguir los buenos ejemplos. ¿Habrá ejemplos que nosotros pudiéramos seguir? Muchas veces se nos ocurren después que nosotros hemos hecho lo que no debíamos. De pronto pensamos que sabemos más y que nosotros podemos valernos por nuestra propia cuenta. Cuando cometemos el error decimos, ay, yo hubiera hecho esto, o lo que me dijeron, Ahora me pongo, ahora que lo pienso bien, eso hubiese sido un buen consejo a seguir. O si yo fuera como fulano o como fulana, no me hubiese pasado esto que me pasó. Pues no estamos exentos de las persecuciones. Muchas de ellas pudieran suceder a causa de que nosotros seguimos a Cristo Jesús, pero muchas de las cosas adversas que nos suceden no son necesariamente por ello. Estos malos hombres de los cuales habla Pablo, un peligro grande de su existencia es que andan cautivando las mentes débiles, las mentes poco preparadas. Pero cuando yo digo la debilidad de la mente y del espíritu, no es que usted sepa mucho, ¿verdad? Su IQ, como mucha gente procuran hacer mucho énfasis. Te puedes tener un IQ de 150, 160. Eso es un genio. Y ser una persona débil en el espíritu. O sea, usted puede saber física cuántica, física nuclear, y ser una persona que hacer cálculos matemáticos e integrales por su mente sin necesidad de una máquina, pero ser un incauto en lo que respecta al espíritu. ¿Cómo yo ejercito mi espíritu? En sometimiento al Señor, procurando rendir fruto espiritual del que me habla el Señor en su palabra. ¿Cómo se hace eso? Estas batallas se libran de rodillas, orando, creyéndole al Señor, cada día sometiendo nuestro cuerpo y nuestro espíritu al Señor. Las veces que nosotros procuramos contradecir al Señor porque pensamos que sabemos, son los momentos más delicados en los cuales nosotros nos corremos el riesgo de poner nuestro corazón en una posición de endurecerse. Por eso es que el Señor dice que el cielo es de los niños y que hay que tener un corazón como el de un niño para entrar al reino de los cielos. Si nosotros pensamos que lo sabemos todo, si nosotros pensamos que no hay nada más que aprender, si nosotros pensamos que hemos alcanzado la perfección, la santidad, ese es el día, y yo sé que lo he dicho muchas veces, que nosotros nos convertimos en inefectivos para la obra de Dios, corremos el riesgo de contradecir a Dios y de exponernos a un castigo terrible. Es necesario que nosotros no nos dejemos engañar. Y esas personas que están enseñando todas esas cosas que son adversas, que son contrarias a lo que dice Dios, pues ellos mismos están siendo engañados. ¿Por quién? Por el maligno, que tiene sus mentes ya poseídas y les ha vendido el cuento y ellos se lo han comprado. Vamos a estas dos preguntitas rápido. ¿Qué le sucederá a los creyentes que deciden vivir vidas rectas por amor a Cristo? ¿Sufrirán persecución? ¿Pasarán por prueba? ¿Perdón? ¿Tendrán corona de cielo? ¿Pensás que todas las cosas que iban a decir eran negativas? Tendremos una vida de bendición. Amén. Amén. ¿Sabes qué? Yo meditaba en esta palabra y yo decía, la palabra nos habla sobre cómo es que Dios bendice las generaciones futuras, ¿verdad? Hasta la segunda, tercera generación. Pero cuando usted se pone a pensar en eso, realmente esa expresión lo que habla es de una perpetuidad. No es segunda y tercera generación, es como cuando Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces hemos de perdonar? ¿7 veces? Y él dice, 70 veces 7, hasta 70 veces 7. Lo que está hablando es sobre, sin contar, es cuando dice hasta segunda y tercera generación, si usted es bendecido, y dos generaciones más adelante, o sea, sus nietos, van a ser bendecidos también, pues como la segunda generación está bendecida, también aplica hasta la tercera generación de ellos. Y así sucesivamente, o sea, que de manera perpetua. Por eso es importante comenzar ya. No dejarlo para mañana. O sea, no hacer como el que le gusta posponer en español. Me gusta la palabra en inglés, procrastinate. O sea, no me gusta la palabra. Me gusta cómo suena la palabra, porque suena más terrible. En español, posponer no suena tan feo. Pero el que pospone tiene como refrán, ¿cuál es el refrán? Es que dice, no dejes para mañana. Pues el que pospone de manera regular, dice, no dejes para mañana lo que puedas posponer indefinidamente. Hay gente que tienen como lema eso en lo que respecta a su vida espiritual. Dice, yo voy a someterme más al Señor mañana. Mi esposa y yo llevamos empezando una dieta hace 1 año y medio. Pero les aseguro que vamos a empezar mañana. Mañana, hoy no, porque hoy pues el almuerzo, usted sabe. Pero yo estoy seguro que vamos a comenzar mañana. Mañana es que el día que... ¿Vale? Y nosotros comenzamos a hacer esa dieta hace 35 libras. 35 libras atrás. Y 15 puntos de colesterol atrás. ¿Cómo maneja usted la oposición a su fe? Pues peleando, seguro. La gente le dice y usted dice, ¡ah! ¡Hijo del diablo! Usted ni lo piensa. Ni lo piensa. Cuando la gente pasa por ahí y dice, ¡ah! ¿Qué ustedes hacen por ahí perdiendo el tiempo en la iglesia? Ojalá y te salga una... Amén. Pues debe ser así, hermana. Debe ser así. Ahora, la pregunta que está allí, es necesario que todos nosotros nos la llevemos. ¿Verdad? Porque no todos necesariamente manejamos la oposición a la fe de esa manera. Y aunque lo hagamos de esa manera en algunas instancias, no siempre nos sale de manera tan espontánea. Hay instancias en las cuales nuestra humanidad no da coraje que alguien diga, ¡ah! Todos los cristianos son unos hipócritas. Y lo dicen así. Y usted de momento como que siente como que... ese calorcito. Usted dice, Señor, dame paciencia. Dame mansedumbre. Para no cogerlo por el cuello. Pero, en serio y en broma, lo que le estoy diciendo, es necesario que lo consideremos. ¿Verdad? Lo consideremos en serio, pero el ejemplo que le estoy dando es en serio y en broma. Este asunto de que nos da coraje y pudiéramos nosotros ripostar de una manera que no conviene y dañar nuestro testimonio. Así que usted llévese la pregunta y sepa que es necesario que nosotros debamos cultivar amor para poder lidiar con cada una de estas situaciones. Vamos al último punto, con esto terminamos. Estudie la Biblia, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¡Qué bendición para Timoteo! Tener una abuela y una madre temerosas del Señor. Mano, ¡qué bendición tan grande! ¡Qué bendición tan grande! Muchos de nosotros no contamos con eso. En su momento. No que yo me lamente por ello. Pero yo veo una gran bendición en los niños y jóvenes quienes van creciendo la Escritura. Pero aún más importante, no solamente que esté toda la familia aquí en la casa del Señor, pero que en la casa se esté viviendo la palabra. Y ahí es donde muchos tenemos que todavía ir trabajando. Juntos. Porque a veces le damos más peso a unos elementos dentro del hogar que otros. Pero todos nosotros, como decía la hermana Miriam, en la iglesia... somos jugadores del equipo del Señor, pero en la casa, todos somos jugadores del equipo del hogar. Papá, mamá, los hijos. En esa casa, todos los que decimos que conocemos la palabra, vamos a vivirla. Timoteo, vamos sobre la palabra y sabemos, se habla de cómo se llamaba su mamá y su abuela. Exacto. Alguna gente dice Eunice, ¿verdad? Pero en English, Eunice. Y Loida. Dos mujeres temerosas del Señor, gracias a quienes Timoteo conoció esta palabra. Desde su niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué pueden? Porque tienes que leerlas, escucharlas con fe para salvación. Toda la Escritura es inspirada por Dios. El aliento de Dios mismo lo podemos nosotros captar a través de la palabra. Ciertamente, aquellos quienes escribieron la palabra fueron hombres. Nosotros creemos que recibieron esa inspiración divina. ¿Ya? Puede que hayan puesto una coma donde no iba, o se le haya quedado un punto, o hayan escrito una palabra mal, pero eso no hace que deje de ser la palabra del Señor. Tal vez una palabra que hayan escrito allí aparezca distinta, y usted dice, hermano, ¿no se habla blasfemo? ¿Cómo usted va a decir una cosa así? Seguro, porque los que lo escribieron fueron hombres. Pero toda la palabra, la esencia de Dios y el mensaje que Él quiere transmitir, está ahí. Así es que nosotros nos aproximamos a la palabra. Hablando el martes, decíamos nosotros que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que evitar convertir en ídolos. Una de ellas es, ya estoy terminando, no te preocupes. Una de ellas es la Biblia. Tenemos nosotros que evitar convertirla en un Dios. No es que nosotros vamos a relegar la Biblia a segundo plano. Sigue siendo la palabra del Señor. Sin embargo, no es Dios, es la inspiración de Dios. Cuando miramos la palabra, así tenemos que ver nosotros. El Señor se instaló en el corazón de ese varón que la escribió y nos envía un mensaje. Ciertamente, el mensaje está limitado a nuestra comprensión humana y lo que las palabras pudieran realmente relatarnos. La intimidad completa con el Señor, más allá de la palabra, tiene que ver con nuestra comunión con Él. Hay tantas cosas, hermanos, que nosotros no podemos comunicar con palabras. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Usted puede saber que yo soy su hermano, más allá de porque yo se lo digo, sino porque usted lo percibe en mis gestos hacia usted, en mi trato con usted, y ciertas cosas que nosotros ni siquiera podemos explicar, que tienen que ver con el discernimiento espiritual, discernimiento moral también. Pues la palabra, entiende Pablo, y nosotros lo creemos, es inspiración de Dios y útil para estas cosas que aparecen aquí, estas cuatro, para enseñar. Y la enseñanza real sobre qué nosotros debemos saber para memorización, para internalización de lo que Dios espera de nosotros, está allí. Para redarguir, en algunas instancias, para regañar en amor. La palabra que utilizamos en puertorriqueño es regañar. Ahí esa palabra como que suena un poquito antipática. Pero hay muchas instancias en las cuales nosotros necesitamos eso. Si nosotros nos limitamos en las predicaciones y los estudios a hablar sobre que Dios es bueno, Dios es amor, y no presentamos la palabra en su totalidad, vamos a faltar nosotros en lo que respecta a aquellas áreas donde nosotros necesitamos ser reprendidos. Hay unas instancias en las cuales usted escucha la palabra y de momento siente uno como con un agüita. Dice, ay, eso como que me tocó a mí. ¿Verdad? Eso es cierto. Y si usted es sincero, si es sincera con Dios, usted toma la palabra, que es inspiración de Dios, para su vida. Y si usted es un hijo obediente, una hija obediente, sometida a nuestro Dios, entonces, ese regaño, esa reprensión que usted escuchó de parte del pastor, de parte de la persona que esté predicando, le va a decir, ya entiendo. ¿Y ahora qué hago? Usted tiene dos opciones. Tiene más de dos. Una de ellas es recibirla y arrepentirse. Decir, yo reconozco que estoy mal en este asunto. Señor, perdóname. O puede decir, ah, sé el pastor ahí inventándose un cuento. Para su desfortuna. Sé el pastor porque él era un exagerado. Ya vaya, siempre está hablando lo mismo. Es lo mismo, gloria a Dios, de la palabra. O va a hacerse el loco. No es conmigo la cosa. Que lo interpreta así, pero no es así, es de otra manera. Pero no deja de ser cierto que la palabra está ahí para reprendernos en lo que nosotros necesitemos reprensión. Y para corregir. Muchas veces corregir, las personas lo ven de la misma manera que es la reprensión, ¿verdad? Y lo ven desde el punto de vista negativo, pero aparte de que está la reprensión, la corrección es para arreglar. ¿Verdad? Amén. Vemos nosotros que Este es el área donde yo estoy mal, donde necesito mejorar. Pues ahí está también la forma de que yo puedo hacerlo para agradar a Dios. Y por último, para instruir en justicia, para darle los preceptos, el camino que usted debe seguir para que usted pueda ser como Dios quiere que usted sea, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y hemos hablado sobre esta palabra en muchísimas ocasiones, que el término en griego lo que significa es completo, ¿verdad? Espiritualmente capaz, hábil para realizar la obra que Dios le ha mandado, enteramente preparado para toda buena obra. Las preguntas: ¿qué hacen Satanás y sus huestes para impedirle estudiar la Biblia o quitarle eficiencia a su estudio? No le dé tanto crédito a Satanás, a veces somos nosotros mismos, hermano. Pero vamos a echarle la culpa a Satanás por ahora, vamos a jugar el juego. Vamos a imaginarnos que todo lo que sucede que nos evita, nos quita tiempo de estudiar la Biblia, es Satanás. Vamos a imaginarnos que es eso. ¿Qué? ¿Decía la hermana Lorian? La vagancia. Satanás nos pone vago. Vamos a echarle la culpa a él por ahora y después usted vea si es usted o no. Antonio, y después la hermana Miriam. El entretenimiento, las distintas diversiones, la televisión, el Facebook, la internet, el ajedrez, Ivo Marie, ¿sí? El pseudoestudio bíblico, ¿verdad? Pues está estudiando algo que no es. Los libros esos de autoayuda que dice la hermana Miriam, que los venden en las iglesias convertidas, en las tiendas convertidas a Cristo. ¿Vale? Dice, si son cristianas, ¿verdad? Que las tiendas se convirtieron al Señor. Exacto. El afán. Las responsabilidades. Pero hay muchas de estas cosas, como yo le dije, no le demos tanto crédito a Satanás. David, exacto. ¿Oyeron lo que dice David? Estoy totalmente de acuerdo. El echarle la culpa a Satanás por las cosas que decimos que deberían ser nuestra responsabilidad, pero realmente lo impuso él, es algo que hace Satanás. Miriam, amén. Y dirá vos, amén. Gloria a Dios. Pues tenemos que identificar cuáles son las cosas que pudiéramos nosotros hacer para contrarrestar eso. Si usted entiende que, como dice la hermana Lorian, de momento nos ponemos vagos, usted piense bien, ¿cuál es el momento que usted está tomando para estudiar la Biblia y dónde lo está haciendo? Es que yo me a las 11:30 de la noche, yo me acuesto ahí en la cama, tengo la Biblia al lado, en la mesa de noche. Entonces, antes de acostarme, porque yo escuché a un psicólogo que dijo que las últimas cosas que yo lea y diga antes de dormir es lo que se me va a quedar en el subconsciente. Entonces, eso es lo que me va a ayudar a descansar en la noche o no. Hermano, no ponga la Biblia solamente en el subconsciente, téngala en el consciente. Sí, y entonces usted dice, yo no sé por qué, siempre que empiezo a leerla pasan como 2 minutos y salgo roncando. Y duermo, seguro, porque muchas veces no es entretenido leer la Biblia. Hay muchas personas que no tienen cultura de lectura. Pues, ¿te dice que por la noche? Pues trate por la mañana. Un momentito. Y usted lo va cultivando. Da solamente un ejemplo de los afanes. Y cuando estamos acostumbrados a ver como una carga los asuntos que tienen que ver con el Señor, porque Satanás ciertamente puede hacer que nosotros empecemos a ver de esa manera. Prepararnos para la iglesia viene a ser una carga. Ir a la iglesia 2 veces en semana es una carga. Tener que hacer tal cosa es una carga. Es como que, ay, tengo tanto que hacer en la semana y encima de eso tengo esto otro, y debe ser al revés. ¿Verdad? Las primicias debemos presentárselas al Señor, hermana Lupe.
Porque a veces le echamos la culpa a Satanás de todo lo que nos pasa. Porque esta mañana cuando yo quedé en los dedos, pues yo le eché la culpa a Satanás. Y entonces no es Satanás, fue que la alfombra ya dio la carne 2 veces, yo creo que salga.
Amén. Pues ya sabe, cuando rapidito que llega a la casa hoy, pero con mucho cuidado, Maida. Va a quitar la alfombra. Amén. Gloria a Dios. La última pregunta: ¿por qué es necesario combatir por la verdad? ¿Por qué será necesario combatir por la verdad, hermana Miriam? Gloria a Dios. Juan 8:32, David. ¿Verdad? Nuestra única misión. Amén. Si nosotros no combatimos por la verdad, ¿cómo se salvarán las personas quienes no conocen al Señor todavía? Es necesario que nosotros prediquemos la palabra. Aplicación del estudio. Los creyentes deben ejercer discernimiento moral y espiritual para elegir vivir según las normas de Dios y no las del mundo. Hermano, hay que estar apercibido. Hay que estar pendiente, hay que estar evaluando todas las situaciones. ¿La? No todo lo que brilla, ¿cómo es que dice el refrán? No todo lo que brilla es oro. Hay veces que sí, pero muchas veces no. Necesario nosotros estar pendiente. La falsa expectativa de una vida cristiana fácil o falta libre de libre de problemas, puede provocar desaliento y decepciones. Nuestro Señor Jesucristo nos lo advirtió, ¿verdad? Que padeceremos en este mundo. Es necesario que nosotros estemos dispuestos a atravesar esos padecimientos, pero sepamos bien que nuestra recompensa ya está en el cielo. Reconozca que Dios quiere usar el estudio bíblico para transformar su vida. No basta con incrementar sus conocimientos sobre hechos bíblicos. Conocer la palabra es vivirla. Y vivir la palabra es la manera que demostramos que la conocemos. Hasta aquí nos ha traído el Señor. La semana que viene voy a traer unos libritos de Pintel. Sirva. Estos títulos son bien parcos esta semana, ¿verdad? Sirva. Y ya, ese es el mensaje. Sirva. Asignación. Romanos 12, versículos 3 al 15. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo quiero servir a mi Señor para servir. Vamos a ponernos de pie si es posible, oramos y de esta manera terminamos el estudio y pasamos al próximo punto. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día que tú nos regalas. Gracias por tu palabra que es hermosa y nos llena, mi Señor, de confianza en que tú nos has delegado una misión real y una para la cual tú también quieres capacitarnos, mi Señor. Perdónanos, mi Dios, si de alguna manera te ofendemos con nuestras actuaciones, mi Señor, en el diario, por aquellos momentos en los cuales pudiéramos ser más diligentes en las cosas que tú nos mandas y no lo somos. Perdónanos, Padre Santo, por las veces que nosotros no representamos todo lo que deberíamos representar, por aquellas instancias en las cuales el mundo nos mira y tal vez no pudieran definir si somos tuyos o no. Perdónanos por todas esas cosas, Padre Santo, y tantas otras que ciertamente se nos escapan, mi Señor. Pero gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú estás con nosotros, entre nosotros y en nosotros. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos hacer lo que tú nos mandas, que podamos hacerlo en amor, que podamos hacerlo por amor y que cada día podamos crecer en amor, los unos por los otros, pero sobre todo por ti, mi Señor, de manera que seamos efectivos en lo que tú mandas que nosotros realicemos. Guíanos, mi Señor, en tu palabra, que sea tu piedad, tu mansedumbre, tu misericordia, tu propia integridad la que se refleje en nuestras vidas y que muchos procedan al arrepentimiento por nuestro testimonio. Permite que sea vivo y sea eficaz. Permite, Padre Santo, que de ninguna manera te ofendamos y tú te tengas que avergonzar de ninguno de nosotros. Cuida de mis hermanos preciosos en este día, Padre Santo. Gracias porque podemos estar aquí juntos. Mira a aquellos quienes no llegaron. Te pido que tú les visites donde quiera que se encuentren. Aquellos quienes estén en necesidad, Padre Santo, la que sea, te pido que tú les cubras y en tu perfección les ayudes, mi Señor, según tu santa voluntad. Aquellos quienes están atravesando desánimo, mi Señor, protégeles, Santo Dios, de las artimañas de Satanás. Permite, mi Señor, que ellos puedan estar con nosotros. Y el avivamiento para esta iglesia por el cual te hemos estado pidiendo ya por mucho tiempo, te continuamos implorando por ello, mi Señor. Bendícenos, mi Señor. Santifícanos, úngenos con tu presencia y líbranos, Padre Santo, del mal que está subyacente en este mundo. Gracias por Antonio, Padre Santo, que nos acompaña en esta mañana. Te imploro, Señor, que tú le derrames una bendición grande y que él pueda hallar su petición contestada, mi Señor, en el tiempo propicio. Bendice su hogar, su familia, mi señora Yanis, a don Juan, mi señor, y a Ani. Cuida de esa familia, Padre Santo, bendíceles mucho. Quédate ahora con nosotros, mi Señor, y permite que todo lo que realicemos en lo que resta de mañana, Padre Santo, podamos hacerlo conscientes de que tú estás en medio de nosotros. Recibe nuestras alabanzas, nuestras ofrendas, Padre Santo, y que todo, mi Señor, sea bendecido por ti. Te pido por mi pastor, Padre Santo, mira la palabra que tú has puesto en su corazón. Te pido que tú le ayudes a comunicarla de manera eficaz, eficiente, y que nosotros preparemos nuestros corazones para recibir tu palabra y la recibamos con mansedumbre. Y que nos propongamos en nuestro corazón arreglar, mi Señor, aquellas cosas que podemos arreglar y que aquellas que sabemos no podemos arreglarlas, estemos dispuestos a ponerlas en tus manos. Todo te lo pedimos, mi Señor, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.